Bueno, pues esta tarde la enseñanza que traigo está, o más bien está relacionada, no, ha nacido después de la enseñanza que dio la hermana Luisa la semana pasada, porque realmente incluso puedo decir que he dudado de que el Señor quisiera hablar de esto. Porque a mí se me hacía difícil, personalmente se me hacía difícil. Y diréis, ¿qué veis de difícil? Pues la belleza de ese enlace, de esa unión de la que nos estuvo hablando la semana pasada Luisa, nos la lleva diciendo el Señor desde que estamos conociendo la Divina Voluntad de una forma más íntima, como además se ha dicho hoy también en la oración. Y nos hace tener a Dios mucho, mucho más cerca y tener un conocimiento de Él mucho más profundo, más cercano. Y es a lo que nos está llamando el Señor a nosotros. Esto de la Divina Voluntad, los que estamos escuchando y aprendiendo, nos damos cuenta que incluso entre muchos cristianos pues nos cuesta hacernos entender. Y es algo que va conforme totalmente a la palabra, a lo que el Señor nos ha dejado y a todas las enseñanzas que Él nos ha dejado en su palabra y todo lo que conocemos de su vida y todo el ejemplo de su vida, de su humanidad, aquí hasta que murió en la cruz, refleja pues de una forma muy extensa lo que la Divina Voluntad nos viene a dar, que es al Señor mismo. Realmente digo que me ha resultado difícil porque, igual que se ha dicho hoy en la oración, o sea, el Señor me ha ido confirmando desde el principio, creo que ha habido dos hermanas que han dicho también que a veces no les parece suficiente, les parece incompleto, no les parece real. Y creo que a mí me pasa igual. Me parece insuficiente lo que yo puedo llegar a hacer o lo que esté haciendo. Pero también hemos escuchado que el Señor supla eso que falta, porque Él nos enseña eso, que Él suple lo que nos falta a nosotros. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el Señor hace un esfuerzo grandísimo, y lo ha hecho siempre, porque aquel que quiere estar con Él lo conozca bien, como ya dije yo en otra enseñanza anterior, que no nos confunda nada ni nadie, y que ese conocimiento sea auténtico y cierto y verdadero en cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo escuchaba la enseñanza de la semana pasada de ese matrimonio de nuestra alma con nuestro amado, que es el Señor, me parecía algo tan inmenso y tan grande que al interiorizarlo yo decía, Dios mío, qué difícil es aquí, con lo que hay aquí alrededor. Es como dos mundos, estar viviendo en dos mundos diferentes, y es que ciertamente lo es, ¿no? Pero el Señor me hacía centrarme en dos cosas muy importantes. Una es la pertenencia. ¿A quién perteneces? Y es como una base fundamental y necesaria. Y el deber que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, el deber de seguir creciendo en el Señor. De no conformarnos con ese momento de conversión, con ese momento de alegría que cambia el Señor nuestra vida por otra, sino nuestro deber de seguir creciendo. Y el Señor hoy nos ha hablado de compromiso. Él se ha comprometido con nosotros. Así que, bueno, pues para esto me he apoyado en un santo, en San Luis María de Montfort, porque yo estaba leyendo la devoción, el libro de la devoción a María, y bueno, pues me ha ayudado un poco a desgranar esto de la pertenencia y de ese crecimiento que se hace necesario en nosotros. En primer momento os voy a pedir un favor, os voy a pedir que visualicéis ese momento, que todos lo conocemos porque lo hemos escuchado en la misa, lo hemos leído en la palabra y lo hemos meditado en el Santo Rosario, en alguna de las meditaciones del Santo Rosario, el momento en el que yo lo recuerdo en el Evangelio de San Lucas, cuando durante la fiesta de Pascua Jesús se pierde, ¿vale? Tenía 12 años y se pierde. Y yo quiero que, como lo conocéis bien, que intentéis imaginaros a ese niño con 12 años que va con sus padres, como todos los años, a compartir en Jerusalén la fiesta de Pascua, que iban en caravanas. Y con esos 12 añitos, él tiene una iniciativa. No la comparte con nadie, él hace lo que tiene que hacer. Se queda en Jerusalén y no se va con su familia cuando se van. Cuando los padres lo echan en falta, empiezan a ver entre la gente que los conoce. Yo, para mí es muy fácil pensar pues la desesperación que empieza a entrar cuando el niño no lo encuentra, ¿no? Empieza a buscarlo, nadie lo encuentra, no sabe dónde está. Y viendo que no lo encuentran, vuelven a Jerusalén. Estuvieron buscándolo y no lo encontraron hasta 3 días después. Cuando lo encuentran, este niño está ante, dicen los maestros, ¿no? Le están haciendo muchas preguntas y están todos asombrados de la inteligencia con la que él responde. Y a mí me llama la atención cuando sus padres le transmiten la angustia que han pasado, porque se había perdido, porque no sabían dónde estaba. Y él no contesta justificándose, como haría un niño cuando los padres, ¿no?, vean la angustia de que se ha perdido. Él no se justifica. Él contesta con la tranquilidad, con la seguridad, con la contundencia que contesta aquel que sabe que está donde tenía que estar. Y que sabe que cuando lo diga lo van a entender, y si no lo entiende, que lo van a aceptar. No había dificultad, no había nada incierto en que él tenía la certeza de que mostrando la verdad se reconoce. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos muestra la verdad y sabe que aunque estemos engañados y estemos confundidos, nosotros nos cueste y nos pese lo que nos pese, nos vamos a dar cuenta de cuál es la verdad. Otra cosa es que no nos convenga reconocerla, pero darnos cuenta nos damos. Entonces, una de las cosas que hoy creemos la mayoría de las personas es que somos autosuficientes, que no necesitamos a nadie, que no necesitamos depender de nadie ni confiar en nadie, porque somos independientes y eso, pues, nos sobramos. Y es una mentira. Es una mentira que está tan asumida en nosotros que casi no es cuestionable con nadie. Con nadie. Porque además se considera un mérito, aquel que es muy independiente y muy autosuficiente. Un mérito positivo. Pero, ya he dicho, la verdad se manifiesta y no necesita defensa alguna. Esa va a echar abajo toda la mentira. Es incuestionable. La verdad es incuestionable. ¿Pero qué ocurre? ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos? Que la mayoría de las personas que creen esto, creen que esto es verdad. Creen que es verdadero y cierto que necesitan ser independientes y no necesitan apoyarse en nadie. Y por esto Jesús insiste constantemente, tanto en el Evangelio como en los escritos, del conocimiento, la importancia del conocimiento, de no dejarnos llevar por lo que nos parece, por lo que hemos escuchado. El conocimiento directo de él, de Jesús. ¿Para qué? Para librarnos del engaño. Porque nadie está viviendo una mentira creyendo que es mentira, ¿no? Lo vive creyendo que es la verdad, su verdad. Pero qué bien cuando se da cuenta de que está equivocado y tiene todavía tiempo de poder enmendarse. Además lo dice la palabra en Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libre de qué? De la mentira que nos tiene ciegos, que nos tiene atrapados, nos tiene confundidos, nos tiene aislados. Por eso decimos, no necesitamos a nadie, es que yo no enferma. Bueno, pues miremos cómo es nuestra vida. Nosotros no vamos a conseguir todo lo que necesitamos por nosotros mismos. Dependemos de muchísimas cosas, de personas, de circunstancias. Quiero decir que todos para vivir necesitamos de lo que nos rodea. No podemos suministrarnos nosotros a nosotros mismos todo lo que necesitamos. El amor, el alimento. Necesitamos de cosas. Necesitamos de muchas cosas que funcionen independientemente de nosotros. Entonces, miremos bien a qué estamos unidos, con qué estamos asociados y a qué estamos vinculados. Porque a algo estamos unidos, asociados y vinculados. Os lo garantizo. Examinadlo bien. Si queréis llegar a la verdad, examinadlo bien. Si miramos el ciclo natural de la vida, un niño nace y depende completamente de los que lo cuidan. Completamente. Y no un día ni media hora, durante un periodo muy largo de tiempo. Luego nos creemos que nos valemos por nosotros mismos, pero ¿cómo terminamos el que llega viejo? Dependiendo plenamente otra vez de las manos de los que están a su lado. También hay palabras que lo mencionan. Cuando era un niño, cuando era joven, cuando era viejo. Bueno, a mí me gusta que cuando Jesús contestó en ese momento a sus padres, pero bueno, ¿por qué me buscabais? ¿No sabían que debo estar donde mi padre? Le contesta eso a su madre, a su padre aquí, a San José y a María. Le contesta eso. ¿No sabéis que debo estar donde mi padre? Dice que ellos no entendieron, pero tampoco le recriminaron nada. Guardaron silencio y de la Virgen se dice que ella lo guardaba todas estas cositas en su corazón. Pero, ¿qué manifiesta Jesús aquí cuando dice, no sabéis que me debo a las cosas de mi Padre? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Nos estaba diciendo claramente y nos está diciendo hoy claramente a nosotros, ¿a quién le pertenece? Él, ¿a quién pertenece? ¿Quién es su Padre? ¿A quién se debe? ¿Ante quién responde Él? Y después dice lo que debemos hacer nosotros. Porque él dice que mientras tanto, cuando pasó esto después, en Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios. O sea, él primero dijo, me debo a mi Padre. Ese es mi Padre, soy suyo, a él le pertenezco. Eso nos manifiesta. Nuestra pertenencia aquí queda manifiesto también. ¿Y qué tenemos que hacer después? Seguir creciendo como crecía Jesús, en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro deber. A esos 12 años, ese niño Jesús, que incluso con 12 años en esta sociedad hoy sería un menor, sirve de ejemplo para toda la humanidad, para cada uno de nosotros. Es tu ejemplo hoy, hermano. Es mi ejemplo hoy. Porque Él nos enseña qué es lo que tenemos que saber, que somos de Dios y que tenemos que seguir creciendo en Dios. Saber desde nuestra niñez a quién pertenecemos es tan importante. Los niños hoy no saben que pertenecen a Dios. Mi padre, mi casa, mi abuela, mi colegio, mis amigos, pero soy de Dios. Mi vida me la ha dado Dios. Mi madre y mi padre me los ha dado Dios. Mi casa me la ha dado Dios, mi abuela y mi abuelo me lo ha dado Dios. Y mis amiguitos me los da Dios. Y eso no lo saben los niños, qué pocos niños responden a eso así. Y bueno, entre los adultos ya, bueno, el tema de pertenencia se contempla más bien como negativamente. Eso de pertenecer a alguien es un rechazo porque, bueno, los adultos valoran lo que he dicho antes, la autonomía y la independencia. Son términos han cogido mucha fuerza en nuestra sociedad. Y bueno, en la palabra hay muchas citas que yo no la vi buscando, la he tomado nota para no perder mucho tiempo, en la que se manifiesta la pertenencia natural nuestra a Dios, porque Él es el que nos ha creado. Y además teniendo en cuenta que ya no nos pertenecemos a nosotros, porque nuestra vida, además, ha tenido que ser rescatada. Ha tenido que ser rescatada a un costo muy alto, muy elevado, un precio muy elevado. En 1 Corintios 6:20 dice, ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. En 1 Pedro 1:18-19 dice, no olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres. Pero no con un rescate material de oro o de plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero, sin mancha ni defecto. Ese es el precio. Vuestro precio fue todo lo que vemos en la cruz, todo lo que vemos en la pasión, todo ese sufrimiento tan atroz que padeció Jesús por nosotros. Nuestra vida está pagada a precio de sangre. Y luego en 1 Corintios 3:23 se confirma, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Pero si hemos sido comprados, rescatados a un precio y alguien lo ha pagado por nosotros, es que nosotros ya éramos de alguien. Ya éramos de alguien. Necesitábamos ser rescatados para ser de Cristo. En el Salmo 51, en el versículo 7, dice: tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Y es que nacemos esclavos, esclavos del pecado. Por tanto, aquí hay dos pertenencias. O pertenecemos a Dios, o pertenecemos a Satanás. Así de claro. O vida o muerte. O vida o muerte. Una vez que reconocemos que siempre perteneceremos a alguien, tenemos que saber por quién vamos a optar, ¿no? Conocer bien por quién estamos optando en este momento. Porque os digo una cosa, que en cada momento estamos optando. Esto no es una cosa que se queda para el día 23 a las 12 de la mañana. No, no. Cada día, cada momento y en cada instante nosotros estamos optando o por uno o por otro. Tenerlo claro. Y bueno, para cualquier cosa, de los actos más sencillos que ahora estamos escuchando en Divina Voluntad, esa importancia que se le da hasta pestañear, que pestañeo para el Señor. Porque toda la vida que hay en mi cuerpo, sano o enfermo, se lo debo a Él. La vida es suya y todo lo que yo haga tiene que ser por amor a Él. Entonces, en ese crecimiento, yo en el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María de Montfort veía que él explicaba una diferencia de pertenencia que la vi muy clara y os la voy a explicar a vosotros. Decía que una cosa es el servicio y otra la esclavitud. El servicio es lo que hoy conocemos como puede ser un criado, un empleado, un asociado, y que esta persona pues recibe una retribución, digamos, hace un servicio durante un tiempo determinado y no entrega más que lo que ha comprometido, aquello por lo que se ha comprometido. Exige lo convenido, su retribución que hayan acordado, ¿no? Puede abandonar y además es algo temporal. No tiene derecho de vida ni de muerte. Sin embargo, la esclavitud, el ser esclavo, es dependencia total. Dependencia total. Es que aquel que es dueño del que es esclavo tiene derecho de vida y muerte sobre él. Que el que es esclavo no recibe retribución ni recompensa ninguna y que entrega todo lo que tiene o aquello que pueda llegar a tener. Que no puede exigir nada, que no puede abandonar cuando le parezca, sino que su servicio es para siempre. La palabra esclavitud, qué mal la vemos, ¿no? Pero a mí me está gustando. A mí me está gustando lo que es ser esclavo. Digamos que esa el santo habla de tres tipos de esclavitud. La esclavitud natural, forzada o voluntaria. La natural, pues nosotros somos esclavos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho. Porque es nuestro estado natural. Dice, todas las criaturas somos esclavas de Dios en este modo. Porque Él nos ha creado y es a quien pertenecemos. En el Salmo 24:14 nos recuerda, del Señor es la tierra y lo que contiene, el mundo y todos sus habitantes. Por lo tanto, nuestro dueño es Dios. Si es nuestro dueño, somos sus esclavos, de forma natural. Luego una esclavitud forzada. Y la esclavitud forzada es esa negativa que conocemos. Y ahí nos hemos quedado. Pero esa es de los demonios y de los condenados. Pero luego está la esclavitud perfecta. La esclavitud voluntaria. Es la esclavitud de los santos y de los justos. Tú reconoces la verdad. Sabes quién te has creado. Sabes a quién te debes. Profundizas en esa verdad, te das cuenta el precio y el valor que tiene tu vida y lo que ha sufrido y sufre alguien por ti en cada momento que tú eso crees que no es suficiente. lo que ha tenido que hacer para recuperarte del pecado, lo que te ha tenido que hacer y sufrir y padecer para rescatar tu alma, al precio que lo hace. Cuando tú vas conociendo ese amor tan grande que te tiene Dios, tú empiezas a sentir ese amor por Él y en tu libertad, haciendo uso de tu voluntad, optas por Dios. Eliges al Señor. Ser esclava voluntario. Ser esclavo voluntario de Dios. Por eso esa opción a veces se queda en la superficie. Optamos por Dios, pero ahí, a lo que decía la hermana, a unirnos al Señor. Es esa esclavitud, no es el servir. Yo voy a servir al Señor en aquello que a mí me agrada y me gusta y me quedo ahí en la superficie. No, el optar por Dios en esta profundidad nos llama a ser esclavos de Dios para unirnos a Él en ese enlace precioso que nos hablaba la hermana la semana pasada. Porque nos muestra que de Él venimos, porque es nuestro origen y a Él debemos volver, porque es nuestro lugar. Y esta intención voluntaria, nosotros podemos decir muchas cosas por la boca, pero debe de estar en el corazón. Y hoy Dios lo está esperando ver en vuestro corazón. Y Él lo ve. En 1 Samuel 17:7 dice, Yahvé le dijo a Samuel, olvídate de su apariencia y de su gran altura, lo he descartado. Porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Que esa opción la vea el Señor en vuestro corazón. Que no la vea solo en una actitud aparente. Porque para unirnos a Dios no tenemos que hacer cosas excepcionales o grandiosas que los demás se asombren, sino que nuestro único deseo, anhelo e intención, todo nuestro corazón y todo nuestro ser, sea amar a Dios. Estar unidos a Él, como decía la hermana. Dice el Salmo 73:26, mi carne y mi corazón se consumen por ti, mi roca, mi Dios, que es mío para siempre. Hagamos esta oración nuestra. Como dice el santo San Luis María de Montfort, no hay nada que haga pertenecer más entre los hombres que la esclavitud. Pues no hay nada que nos haga pertenecer más a Cristo que la esclavitud aceptada voluntariamente. A ejemplo del mismo Jesucristo, que siempre Él ha sido nuestro ejemplo, que en su humanidad, cuando Él estuvo aquí, iba precediéndonos en todo para enseñarnos el camino de santidad y de crecimiento. Él dice ahí a la edad de los 12 años, que siguió creciendo, pero Él nos muestra cómo lo hace. Porque Él, según Filipenses 2:7, nos dice, tomó forma de esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿A quién obedece? A la voluntad del Padre. ¿A quién debemos obedecer nosotros? Hasta la muerte que nos corresponda tener. A la voluntad divina. Incluso sabemos y hemos oído muchas veces de la Virgen María que dice, he aquí la esclava del Señor, ¿no? Ella es feliz siéndose y mostrándose como la esclava del Señor porque se fijó en su humilde esclava, ¿no? Cuando Pablo habla y dice aquí el siervo de Cristo Jesús, siervo significa esclavo porque en aquel tiempo o eras esclavo o eras un liberto. Entonces siervo es lo mismo que esclavo. Todos los que somos cristianos estamos llamados a ser esclavos de Cristo. Haciendo uso de nuestra libertad hoy, poniendo toda nuestra voluntad en ello, le digamos al Señor que queremos formar parte de su divina voluntad, que queremos conocerlo, hagamos un pequeño esfuerzo cada uno en ir conociéndolo cada vez más. Y bueno, había una cosa muy bonita que decía este santo que me ha ido acompañando en esta enseñanza, que decía que cuando un recipiente está mal, sucio, maloliente, manchado, con cosas por dentro, si tú le viertes agua cristalina y limpia, pura, se estropea. Si tú coges un vino, como nos ha dicho hoy también el Señor de la Palabra, nuevo, y lo echas en el recipiente de ese vino que estaba viejo, la propia fermentación del viejo estropea al nuevo. Y dice, del mismo modo, Jesús, que se quiere vertir hoy en ti y en mí, se encuentra nuestra alma infectada de pecado, su gracia, el vino de su amor se estropea. Entonces, ante esto nosotros decimos, Dios mío, pues es que es tan difícil, que es lo que me ocurrió a mí un poco pues, estos días. Pero el Señor nos pide ir creciendo en perfección. Y no nos pide algo que sea imposible, porque nos está dando los medios. No podemos quedarnos con el milagro de la salvación, como he dicho antes. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios actúe en nosotros. Tenemos que confiar en que nos transforme, como Él hemos cantado y le hemos pedido en oración. Y tenemos que dejar atrás quién éramos. Tenemos que dejar atrás esos amores que tenemos a lo que somos y a lo que hemos conseguido. Que parece que ahora yo me doy cuenta hoy y tengo 43 años. Uf, ¿que he perdido mi vida? No, todavía tengo la oportunidad. Porque estamos aquí, tenemos oportunidad de darnos cuenta y de recuperarlo. Mateo 16, 24. El que quiera seguirme, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. En Juan 12, 25. El que ama su vida la destruye, el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Tenemos que vaciarnos de muchas cosas. Ahí tiene que estar nuestra intención. Lo que tenemos que hacer todos los días. Esto, visto así, parece una tarea súper complicada, muy difícil, y yo me atrevo a decir que sí, que es imposible. Imposible. Porque nuestra situación es la siguiente. El pecado original nos deja agrios, engreídos, infectados, y como dice aquí, como levadura que levanta la masa cualquiera sobre la que se pone. Y luego el pecado actual, que nos deja con esa tendencia a seguir pecando, con esa debilidad, con la inconstancia, con la corrupción natural y la maldad siempre que nos va trayendo a mirar por nosotros y cuidar nuestras cosas y por lo nuestro. Pero el Señor conoce tanto lo que el pecado original ha hecho en nosotros como lo que nuestro pecado particular de cada uno actual, aún perdonado, todavía hoy nos hace. Y Él no hace las cosas mal. Conoce de nuestra inconstancia, nuestra debilidad, nuestras inclinaciones, nuestra indignidad. Pero en esa herencia que hemos cogido o hemos saboreado y reconocemos, yo sé que reconocemos, de orgullo, de ceguera de espíritu, de endurecimiento de corazón, de debilidad, nuestra alma grita auxilio. Y el Señor nos dice, muere cada día, que te mando auxilio. Sí, hermano. En Primera de Corintios 15:31 nos dice, porque todos los días estoy muriendo, lo juro por vosotros mismos que son gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta muerte es nuestra voluntad. Constantemente tenemos que dejar de mirar por nosotros mismos, renunciar a nuestra voluntad propia para que sea la divina voluntad la que le dé vida a nuestra vida y a todos nuestros actos y a todo lo que hacemos. Y a esto decía el santo, veo sin ver, oigo sin oír y me sirvo de las cosas de este mundo como si no me sirvieran. Porque en el momento en el que lo hago desde mí, las mancho. Desde el momento en el que no está ese sello de esa muerte de mi voluntad, está mi egoísmo, está mi interés. Y con esas manchas difícilmente se puede unir el Señor a nosotros. Se estropea esa gracia. Ese auxilio, dice San Bernardo, que para llegar a Dios hay tres escalones. María, Jesucristo y Dios Padre. Para llegar a Jesús necesitamos a María. Y para llegar al Padre necesitamos a Jesús. Él es nuestro camino verdadero. Examinemos cómo Él vive. Porque esto no es algo que ocurrió y ha dejado ahí una pequeña información. Él está derrochándose constantemente. No despreciemos lo que nos está dando. Ahondemos en su palabra. Pongamos nuestro tiempo y quitemos de nuestro sueño, de nuestra diversión, de nuestra salida y leamos los escritos. Acerquémonos al Señor. Escuchémoslo íntimamente. Forcémonos un poquito. Tengamos la casa menos recogida. Tengamos menos olla puesta y comámonos un bocadillo, pero dediquémosle tiempo al Señor. Y voy a terminar con una pequeña lectura del volumen 13, en noviembre 19 de 1921. No la leo entera, sino que solamente unos trocitos que yo he señalado. En esta lectura empieza el Señor hablando del sufrimiento tan grande que le cuesta y le causa el pecado del hombre. Incluso dice que cada delito cometido por el hombre lleva el sello de la muerte de un Dios. Ahí, estampado. Y él, en esa desesperación, en esa muerte que sufre constantemente por tanto pecado, dice: mi madre, al oírme pedir ayuda, voló a mi lado y me sostuvo. Y yo apoyé mi brazo derecho sobre ella. La miré casi agonizante y encontré en ella la inmensidad de mi voluntad íntegra, sin haber habido nunca rotura entre mi voluntad y la suya. Ya sabemos que le tenemos que pedir auxilio, ¿no? Luego dice un poquito más adelante: he aquí mi mamá, que en portento de mi voluntad me concibió y me hizo nacer en el tiempo. Y ahora, por segunda vez, me da la vida para hacerme cumplir la obra de la redención. Después miré a la izquierda y encontré a la primera hija de mi querer, se refiere a Luisa. Pero con ella, la encontró, dice, como primera, pero con el séquito de las otras hijas de mi voluntad. La encontró acompañada de otras almas. Podemos ser nosotros. Podemos ser nosotros. Nos lo está ofreciendo el Señor. ¿Lo queremos? Pues vamos a decirle que sí. Así que como a mi mamá la quise conmigo, hoy nos está diciendo que nos quiere con él. Como primer eslabón de la misericordia está Luisa. Nosotros podemos estar ahí. Y dice: con la cual debíamos abrir las puertas de la justicia para impedir descargarse sobre todas las criaturas como se merecen. Por eso quise apoyar a la izquierda, a fin de que lo sostuvieras conmigo. Con estos apoyos yo me sentí dar nuevamente vida. Su madre a un lado, abriendo las puertas del cielo, y los hijos de su divina voluntad al otro lado, aplacando la justicia sobre la humanidad y haciendo llegar Dios a los demás. Porque para esas almas, el único amor que existe es Dios, lo que nos decía la semana pasada la hermana. Y ya terminando dice: así que mi reino, ¿queréis saber de qué está formado el reino de Dios? ¿Queréis vivir en el reino de Dios? Pues mira, nos lo va a decir esta tarde. Mi reino está formado por aquellos que viven en mi voluntad. Y de este reino escojo a mi madre como reina y a los hijos como ministro, ejército y pueblo. Y dice: yo soy todo para ellos y ellos son todo para mí. Así que yo con esto os invito esta tarde a que al menos hagamos ese pequeñito compromiso de nuestra parte, ese pequeño paso de decir: quiero conocerte más. No me quiero quedar aquí en esa superficie de que sí, Señor, tú me has salvado, me has rescatado, has hecho por mí, pero luego voy echando cuenta todo el día para todas las cosas del mundo. Mi vida la regasto y mi esfuerzo y mis empeños están, pero no están en ti. Que nos importe perder, que nos importe que os digan que soy esclavo, que qué bonito es ser esclavo de Cristo. Yo lo deseo, hermano, y que lo desea que hoy lo ponga en su corazón, porque el Señor está mirando el corazón, nos lo ha prometido esta tarde. Así que, gloria a Dios.